Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a hacer una meditación del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 40 al 49. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al abismo. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al abismo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sazonaréis? Repartíos la sal y vivid en paz unos con otros. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Acabamos de escuchar un evangelio que, como dicen los padres de la iglesia, será algo que no nos gusta escuchar, pero que sin embargo es una realidad y se tiene que predicar. El infierno existe y existen condenados y hay un gran número de almas que van en camino de condenación. A muchos no les gusta escucharlo. Y claro, pues teológicamente la masonería eclesiástica pues ha ido difundiendo muchos errores por ahí, de que el infierno no existe, de que un alma que no merece entrar al cielo es aniquilado, deja de existir. Ontológicamente eso es imposible. Filosóficamente también es imposible. Dios no se puede desdecir a sí mismo. Así como en la filosofía se ve que tontamente hacen unos sofismas que si Dios todo lo puede, ¿por qué no puede ser un círculo cuadrado? Pues obviamente se responde porque Dios no hace absurdos. Y a nosotros Dios nos ha creado y nos ha dado un alma, una realidad espiritual, una personalidad, tenemos un yo, y ontológicamente no podemos dejar de existir porque Dios siempre va a sostener nuestro ser. Es la filosofía, es la teología de la iglesia, es la doctrina de la iglesia. Y por ende, después de la muerte, como también otras creencias quieren infundir por ahí, que dice que el alma se pierde en el infinito, se pierde en Dios, deja de existir, se desvanece, etc. Pues obvio que son pensamientos, filosofías que le ayudan a las personas como a serenar y tranquilizar su conciencia. Pero el Espíritu Santo por dentro les toca, los mueve, aunque bueno, pues habrá algunos, como dice San Pablo, que la conciencia se vuelve una roca, una piedra, totalmente insensibles. Pero hay muchas personas que también están muy conscientes y se convierten en aliados de Satanás y saben que van a llevar almas a la condenación y lo hacen con maldad y con toda la mala intención de engañar. Por ahí Dios le reveló a Santa Faustina que la mayoría de los que estaban en el infierno son precisamente aquellas personas que no creían que existía el infierno. Entonces negaban una verdad de fe y por lo tanto había un comportamiento moral no totalmente adecuado con los hijos de Dios. Y dicen que es justo, que la condenación eterna es justa. Y muchos dicen, pero ¿por qué es justo? No puede ser. ¿Cómo por una falla, por una falta, te vas a perder por toda una eternidad? ¿Cómo es posible? Pues ahí Santo Tomás de Aquino también nos enseña que la falta tiene una gravedad de acuerdo a quien se está ofendiendo. Un pecado mortal es ofender gravemente al Dios eterno, omnipotente, etcétera. Entonces, el castigo, si no hay un arrepentimiento después de la muerte, es un castigo eterno. Y dice Santo Tomás de Aquino que es justo. Dios no permitiría injusticias en la eternidad. Solamente está respetando la libertad del que decidió apartarse de su salvación por siempre. Y en ese sentido, es hasta más correcto y más exacto decir que Dios no condena a nadie. Sí, bueno, pues se dice que en Dios hay justicia, claro que en Dios hay justicia. Hay palabras ahí en la Sagrada Escritura, id al fuego eterno, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, lo más exacto es que el alma, después de su juicio particular, que es en un instante, no podemos medir porque en la eternidad ya no hay tiempo, pero al ver a Dios, que existe Dios, la belleza de Dios, y lo que Él hizo en su vida y la opción que tomó, realmente rechaza a Dios y sola se arroja a la condenación, sola se aparta de Dios. Porque muere odiando a Dios, despierta odiando a Dios en la eternidad y no soporta estar en la presencia de Dios. Sufriría más estar en la presencia de Dios y viendo a Dios que yendo a aquel abismo, a ese lugar de eterna condenación. Donde, bueno, pues todo lo que pudiéramos nosotros describir de sufrimiento no tiene nada que ver con la realidad. Todo lo que es, nos enseña Santa Teresa de Jesús, porque tuvo esa experiencia mística del infierno, obviamente, bueno, pues solamente fue como una gotita de lo que realmente se experimenta ahí. Pues podemos usar la imaginación, el olor, todos los sentidos sufren. Sufre, por ejemplo, el olfato, ¿sí? El olor más repugnante que pudiera existir en este universo, comparado con los olores espantosos del infierno, son suma frescura, sumo perfume, suma belleza. Todo lo que uno puede ver, los condenados, todo lo que pueden ver con los ojos, con la vista del alma y después con el ojo resucitado para la condenación, verán cosas tan espantosas que todo le causará tormento también. Y lo más horrible que tú pudieras ver en este universo es suma belleza comparado con lo que ven los condenados. Incluso hablando de niveles, porque también así como hay grados de gozar de Dios en el cielo, hay grados de mayor tormento en el infierno. También Dios toma en cuenta las almas que una persona pudo haber llevado a la eterna condenación, la malicia de los pecados, el grado de odio, el grado de soberbia. También hay grados, tristemente, horripilantemente hay grados. Como un pequeño paréntesis. ¿Recuerdan bueno, la primera guerra de Saddam Hussein, allá la tormenta del desierto, que le pusieron así a esa batalla, etcétera, etcétera? Bueno, pues cuando Saddam Hussein empezó a rebelarse contra el mundo y invadir un país vecino, etcétera, etcétera. Dios le reveló una mística que en ese momento Saddam Hussein tenía mayor grado de soberbia que el mismo Luzbel cuando se rebeló ante Dios. Imagínense nada más, si nosotros tenemos también la capacidad de rebasar a muchos demonios en lo que se refiere a soberbia, odio, etcétera, etcétera. Qué horrible, qué espantoso. Así como en el cielo, pues van ahí escalando los santos, van ocupando lugares, unos más cerca de Dios, otros menos, de acuerdo a los grados de amor con el que la persona falleció y también todo lo que cooperó para la salvación de las almas. ¿Sí? En el cielo hay grados de gloria, por eso conviene, como dice nuestro Señor, acumular tesoros en el cielo, donde no llega el ladrón, donde no llega la polilla, etcétera, etcétera. Tus buenas obras, tus obras de piedad, de misericordia, tu humildad en amor, tu arrepentimiento, el ofrecerte por la salvación de las almas, el trabajar dinámicamente y activamente también en la medida de tus posibilidades por la salvación de las almas. Para que, bueno, sí, se hace por amor, se hace desinteresadamente, pero nuestro Señor te quiera muy cerca de Él en el cielo. Es su voluntad que puedas escalar el mayor grado de gloria que pudieras, claro que siempre con su ayuda, que lo llegues a amar como Él te ama a ti. En fin, bueno, pero qué pena que en el infierno, tristemente, también existen esos grados. Que bueno, pues así Dios le reveló también a esta mística, que como que da a entender que Dante Alighieri estaba muy también inspirado por el Espíritu Santo. Judas es el condenado que sufre más. ¿Por qué? Porque Judas es el condenado que mayores gracias llegó a tener. Estaba con el Divino Maestro. Físicamente, espiritualmente, tuvo el don de hacer milagros, etcétera, etcétera. Todas las gracias que recibió. ¿Qué dijo Cristo? Y no que estaba él predestinado para eso, jamás. Él libremente aceptó, libremente se desesperó, libremente se ahorcó, libremente se condenó. Nadie está predestinado a la condenación. Esa es una blasfemia luterana. Y quién sabe por dónde van otras personas que hayan realizado esas herejías. Tan espantosa que hasta dice Lutero que Dios Padre se recrea en el sufrimiento de los condenados. Pues qué idea tan monstruosa, qué personaje tan abominable para decir eso de Dios. Y tristemente, pues Francisco dice que él es un testigo del Evangelio, que Lutero es un testigo del Evangelio. Cuando Lutero dice que Dios Padre se goza en el sufrimiento de los condenados, que alguien me explique, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No hace falta, ya lo sabemos. En fin, sufre todo, toda la sensibilidad. Dicen que la muerte de un quemado vivo es el sufrimiento peor, es lo más fuerte que se puede sufrir en esta vida. ¿Por qué? Porque todos los sentidos, todos los nervios, todas las venas, los huesos, todo está entrando en un tormento. Porque dicen que hay puntos más sensibles que para torturar, pues te van a tocar este nervio, por aquí, este órgano del cuerpo que es el que más duele, etcétera, etcétera. Pero pues una persona que está muriendo abrazado en llamas, todos los puntos más sensibles y dolorosos están siendo tocados por el fuego. Y el fuego de aquí, comparado con el fuego del infierno, es suma frescura, diría San Juan de la Cruz, comparado con el fuego de allá. El terror que un alma puede experimentar aquí en el universo es suma felicidad y alegría comparado con el terror que viven los condenados. En el primer grado, ni siquiera yéndonos a los abismos más profundos, donde, bueno, pues Dios le reveló esta mística que Judas pues está siendo como continuamente devorado por Satanás. No nos podemos imaginar lo que significa todo eso. Pero en fin, conviene meditarlo, aunque incomoda, aunque pueda espantar, aunque pueda asustar, conviene meditar en el infierno. ¿Por qué? Para evitar el pecado. Si, bueno, pues el amor a Dios es lo que más nos tiene que empujar a evitar el pecado, a practicar la virtud y a buscar la salvación de las almas, pero también que esto nos ayude, que nos empuje, que nos estremezca esa realidad tan terrible de la condenación eterna, que es uno de los núcleos del mensaje de Fátima. Recordarnos que existe la condenación y tantas almas que van camino hacia allá. ¿Qué le pide la Virgen a los pastorcitos? Que continuamente se estén ofreciendo por la salvación de las almas, que todo lo hagan por amor a Dios y por la conversión de los pecadores. Alguien decía por ahí que era el mensaje central, ¿sí? La eterna salvación. Y decir, el infierno existe. Y sé que, bueno, pues a muchos no les gusta escuchar esto, no nos gusta escuchar que hay miles o millones de demonios en este mundo buscando nuestra eterna condenación. Pero es una realidad, nos tenemos que defender, nos tenemos que proteger y tenemos que vivir como Dios manda. Porque, bueno, la condenación ya es una desgracia irremediable, irremediable. Dios fuera de ti para siempre. Se pierde para siempre la presencia de Dios en el alma y ese hueco infinito solamente se llena de odio y el alma se va despedazando interiormente, asfixiándose, ahogándose, vive en una eterna desesperación, deseando que jamás hubiera existido. Y volvemos al principio, es justo, porque Dios no va a permitir algo que sea injusto. Entonces, puedes a través de esto valorar un poco la gravedad y la magnitud de un pecado mortal, lo que significa ofender a Dios. Bueno, si a través de esta pequeña meditación puedes tan siquiera intuir un poco lo que significa el pecado y promover el pecado, y vivir enemistados con Dios, mejor hagamos las cosas bien, porque todos queremos llegar al cielo y todos nos queremos salvar. Volvamos, es muy fácil hacerlo por internet. Vayan a las apariciones, a los mensajes de la Virgen de Fátima, y vayan a ese momento y recuerden esa oración que tenemos que decir después de cada misterio, que precisamente la Virgen de Fátima nos lo pidió. Recuerden, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. ¿Sí? Después de cada misterio, la Virgen nos está suplicando, nos está pidiendo que clamemos a Jesucristo que nos libre del fuego del infierno. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.